Bueno, no, no es nada nuevo decirles que es el primer domingo del año, que empezamos un nuevo año, una nueva década. Y es una época, el comienzo del año, en donde somos muy optimistas todos y nos presentamos y nos proponemos desafíos. Y está bien que lo hagamos. El promedio es que duran 3 semanas nada más. Dentro de 3 semanas nos olvidamos de los desafíos que nos hacemos. Alguien dice, voy a empezar a estudiar un nuevo idioma, voy a empezar a leer un libro, vaya. Voy a empezar a hacer un régimen para adelgazar, voy a empezar a hacer ejercicio. Tantas cosas que nos proponemos, pero en general no duran mucho tiempo. Pero sabemos que cualquier cosa que hagamos, que decidamos, afecta nuestra vida para bien. Pero quiero hablar de algunos compromisos, algunas resoluciones que la palabra de Dios nos invita a hacernos en este comienzo de año y que de cumplirlos nuestra vida va a cambiar. Nuestro año, este año que inicia, esta década, si ustedes quieren, va a ser diferente. Así que en esta noche quiero desafiarlos a 4 desafíos que la palabra de Dios nos dice. El primero, comprométete a olvidar tus fracasos. El apóstol Pablo hace casi 2000 años escribió estas palabras en Filipenses capítulo 3. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Esto de olvidar el pasado y mirar hacia adelante supera la prueba del tiempo. Quizás uno de los mejores consejos que podemos darnos en esta noche. Olvida el pasado. Olvida los fracasos del pasado. Porque todos hemos fracasado. No solamente el año pasado. Personas que han fracasado años atrás y siguen atrapadas en ese fracaso. Es como que cualquier cosa que intentan hacer se les viene encima, que no hicieron bien lo que tenían que hacer, que no cuidaron lo que tenían que cuidar, que no se comportaron como se tenían que comportar. Pero son creyentes, sí, le pidieron perdón al Señor, sí, pero ellos no se pueden perdonar porque se creen que son más que Dios. Dios los perdona, ellos no se perdonan a sí mismos. Y andan por la vida con la mochila del fracaso del pasado. Los fracasos son recuerdos dolorosos. Todos tenemos. El fracaso de una relación. El fracaso por haber tomado decisiones equivocadas. Cosas que dijiste o hiciste que afectaron esas relaciones. Quizá algún padre o alguna madre sabe que le ha fallado a sus hijos y se siente mal. Fracasos en los estudios. Personas que han intentado empezar y han fracasado y ya ahora están como desanimados, desalentados, han perdido el brillo, la alegría de enfrentar la vida con optimismo. Lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos abandonar eso, no debemos dejarnos empantanar por nuestros fracasos pasados. El Señor es el Señor de las nuevas oportunidades. Lo que nos leyó hoy Laura, Pedro había fracasado, vaya si había fracasado, no una vez, 3 veces. Se lo habían dicho, pero él era tan caprichoso, tan agrandado, que creyó que él no iba a fracasar. Fracasó mal. Y él suponía que la próxima vez que se encontraba con el Señor, la cosa no, iba a ser vergüenza, reproche. Y como dijo Laura, el Señor le dice, venga, dice, le tengo preparado el desayuno, quiero comer con ustedes. No hay reproche en el Señor. El Señor te está permanentemente diciendo, quiero empezar de nuevo con vos. Qué buena época este año poder empezar de nuevo. Y vos tenés que decir, con la ayuda de Dios, olvido mi pasado. Si viene, si el Espíritu de Dios se está poniendo en tu mente ese pasado que te duele, que no conseguís superar, ponelo al Señor y decirle, Señor, sacame este peso de encima, renuncio a llevar esta mochila. Voy a dejar de torturarme por lo que hice o por lo que no hice. Quiero mirar adelante. No quiere que vayas por la vida marcado por un fracaso. El Señor no quiere eso de ninguno de nosotros. Él nos va diciendo, ah, este era un drogadicto, este era un delincuente, este le pegaba a la madre, este le robaba al padre. No, eso no es lo que hace el Señor. El Señor dice, este es mi hijo, este es mi hermano. Él quiere ponerte de pie. Aceptá el perdón de Dios y perdónate a vos mismo. Este primer año. Primera resolución. Me comprometo a olvidar el pasado. Segundo, me comprometo a renunciar a mis rencores. Comprometete a renunciar a tus rencores. Este es un gran desafío. Tu vida no va a cambiar mucho porque cambies el calendario si no sos capaz de saltar este escollo. Colosenses 3:13 dice: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Te das cuenta del desafío? Dios en estas palabras te está desafiando en lo personal, a vos directamente, a que renuncies a tu rencor. Esto es lo que significa estas palabras. Perdónense si alguno tiene una queja contra otro. ¿Qué es el rencor? El rencor es un profundo y continuo resentimiento que se anida en nuestros corazones contra otra persona. Es la actitud de enojo que nos lleva a de ninguna manera perdonar las actitudes de otras personas. No hace falta que lo explique mucho, yo sé que vos sabés de lo que estoy hablando. Cuando le doy lugar al rencor, alimento el rechazo a esa persona. Lo que necesitas saber que el rencor es peligroso. ¿Por qué? Porque es destructivo. Destruye al matrimonio, a los matrimonios, destruye a las familias, destruye las amistades, destruye a las iglesias. Hermanos que tienen rencor por cosas que otro hermano le haya podido hacer o haya podido decir. Es un escándalo. Si vos tenés rencor, el Señor te está diciendo, renuncia a eso. Porque no solamente es destructivo el rencor, es autodestructivo. Cuando anidas rencor hacia otra persona, te lastimas a vos mismo. Te lastimas a vos mismo tanto o más que como lastimas a la otra persona. Que te quede claro, si guardas rencor, finalmente te vas a terminar lastimando, destruyendo física, emocional y espiritualmente a vos mismo. Y te vas a convertir en una persona amarga, una persona que no termina de disfrutar la vida, que anda por el mundo y parece como que siempre le falta algo, no hay nada que le termine de cerrar. ¿Por qué? Porque tiene rencor. Es un pecado. Al punto que Job explica qué le pasa a los que tienen rencor. Otros, en cambio, dice, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Usted se encuentra con una persona y dice, pero usted tiene todo. Sí, pero es un amargado. ¿Por qué? Porque tiene rencor. ¿Te acuerdas la parábola que el Señor Jesús contó de ese hombre que debía mucho, le debía muchísimo al rey? Y fue, se presentó al rey, le pidió clemencia, le pidió perdón. Y el rey lo miró al hombre y dice, bueno, está bien, este lo perdono porque me debe tanto, jamás me lo va a poder pagar. Lo perdono todo. Sale este hombre de semejante experiencia de liberación de una deuda, de perdón, se encuentra con alguien que le debe a él muy poco, nada comparado a lo que él debía y que fue perdonado, y no lo perdona. La historia termina que, sabiéndolo el rey, lo agarró a este, que habiendo sido tan perdonado, no perdonó, que lo metió en la cárcel. El autor Max Lucado tiene esta frase: una persona que no sabe perdonar siempre termina en una prisión. Prisión de enojo, de culpa o de depresión. Dios te lo dice, pero contundentemente. No te condenes a vos mismo a la prisión. Libérate. Renuncia al rencor. Eso es lo que dice. Perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Es perdonar. No dice el texto que ignores lo que la persona te hizo. No dice el texto que hagas como si no ocurrió nada. No te está diciendo que condones esa acción o que pretendas que a vos no te significa nada. Lo que te está diciendo Dios es que perdones a la persona que te lastimó. Reconoces lo malo y doloroso que fue, pero decidís perdonar a la persona. Perdonar es dejarla libre a esa persona. Perdonar es renunciar a cualquier intento de venganza o de castigo. Es poder verla a la persona y decir, me hizo mal, pero perdoné. Quizá tengas que perdonar a tus padres. Sorprendente. Una de las calamidades que más se están saliendo a la luz en este tiempo, es el abuso que tantas mujeres cuando eran niñas y aún tantos niños han sufrido en el marco de la familia y mayormente por sus padres o personas de la familia. Saben que yo nací en una familia, mi papá no era perfecto y mi mamá tampoco era perfecto. No me entra en la cabeza que un padre pueda abusar de una hija, no me entra. Si yo hiciera levantar la mano hoy aquí, se sorprenderían de tanta gente que ha sido lastimada por sus padres. ¿Qué tenés que hacer? No negarlo, no decir que no pasó, perdonarlo. Se murió ya mi papá, perdonalo igual, porque el problema del rencor no es por tu papá, es por vos. Perdonar a hijos, perdonar a tu pareja, perdonar a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu patrón, perdonar el rencor que surge de una discusión. Ahora las redes sociales han traído este elemento de que hay creyentes enojados entre sí por las cosas que se dicen en las redes sociales. Yo lo vuelvo a decir, las redes sociales, un cristiano jamás debe usar la red social para hablar mal, criticar, insultar, ofender a otra persona. Las redes sociales, los cristianos tenemos que usarlas para bendecir. Bendecid y no maldigáis. Pero hay algunos que se creen que son Einstein y Aristóteles y insultan y lastiman. Si te pasó, perdona. No cometas el error de contestar. Borralo de tu grupo, lo mejor. No, perdonar. Ese sentimiento, dice Dios, se tiene que ir. Y qué mejor momento de sacarnos esa mochila del rencor que al comenzar el año. Para que este año sea diferente. No va a ser diferente porque cambiemos el calendario. Va a ser diferente porque cambiemos nosotros. Tomemos estas decisiones. Nos comprometamos a vivir estos compromisos, estos desafíos. Ahora no digas que no podés perdonar. No puedo perdonar, no querés perdonar. Si el Señor Jesús te perdonó a vos tanto, ¿vos no podés perdonar tampoco? La pregunta es, ¿lo vas a hacer? Tercer compromiso, comprométete a restaurar tus relaciones. No sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que prendo una computadora que tengo, me aparece un cartelito pidiendo o ofreciéndome chequear si mis programas están funcionando bien o si los programas esos de, ¿cómo se llaman los programas de? Che, Daniel, ¿qué es esas cosas que me pones vos? El programa de antivirus, gracias. Funciona. Yo no sé lo que hacen ustedes, lo que yo hago fuera de acá. Pero el Señor nos hace un llamado igual. Pero no que miremos el programa de antivirus de nuestra computadora, sino que miremos cómo están nuestras relaciones. Y lo hace en este versículo, Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La parte importante de esta frase es en cuanto dependa de vosotros. Así que en este comienzo de año Dios nos está desafiando a hacer todo lo que podamos para restaurar cualquier relación que esté quebrada. Que hagamos lo máximo para arreglar esos vínculos que por alguna razón están deteriorados. Posiblemente esa relación esté funcionando mal por lo que la otra persona hizo y esa persona no quiere arreglarse. Por eso el texto, el Señor es muy sabio y nos dice, el texto que estaba allí, ¿cuál es? Si es posible, porque no siempre es posible, no siempre es posible. Puede ser que la otra persona no quiera, pero si es posible, en lo que dependa de nosotros, de ustedes, estad en paz con todos los hombres, arreglar la relación que tengas. Pero seamos honestos, muchas veces nuestros problemas de relaciones no son solamente culpa del otro, a veces son culpa nuestra. Por eso dice, cuando de lo que dependa de vosotros. Está diciendo que si vos causaste el quebranto, el deterioro de esa relación, vos tenés la responsabilidad de hacer todo lo posible para restaurarla. Y esto puede incluir, o debe incluir, o va a incluir necesariamente, algo que es muy dificultoso. Y es pedir perdón. A mí me cuesta pedir perdón. Para no sentirme mal, ¿hay algún otro aquí que también le cueste pedir perdón? A Marco, gracias. Marco, somos dos en esta congregación. Lo siento. Perdóname. Oh. Prohibido preguntarle a mi esposa algo de este, sobre este tema al terminar la reunión. ¿Cuántos matrimonios no son lo que deberían ser o podrían ser simplemente porque no han aprendido a decir me equivoqué, lo siento, perdóname? Quizás Dios te esté diciendo en esta noche, haz un chequeo. ¿Cómo estás con tus parientes? Con todo bien, pero con mi suegra. Yo puedo hablar así porque mi suegra está en el cielo, o sea que estoy bárbaro con mi suegra, me llevo a la misma maravilla. La verdad, siempre me llevé bien porque era una santa. ¿Y con tus hermanos? ¿Y con tus cuñados? Ah, cuñado. Cuando me enganché con esta rubia, vos dijiste, yo no sabía que venía con accesorios los cuñados. Y resulta que un cristiano no puede ir por la vida con relaciones quebrantadas, sin arreglar. ¿Cómo se arregla esto? Es simplemente ir a la persona y sin buscar discutir, decirle, te quiero pedir perdón. Y ahí hay algo más que el pedido de perdón, de la restauración, es lo que se llama restituir. Es más que lo material. Es retroceder y hacer bien lo que hicimos mal. Es hablar bien donde hablamos mal. No es solamente pedir perdón. Es ir y decir, lamento esto, pero me voy a encargar que todos los que escucharon lo que yo dije se enteren de que te estoy pidiendo perdón. ir y decirle a un hermano, una hermana, un pariente, compañero de trabajo al que le causaste dolor, te pido perdón, déjame que haga algo para expresarte que lo que estoy haciendo y diciendo es sincero. Es mucho más difícil la restitución personal que la restitución material. Y esta es una de las cosas más difíciles para hacer porque nos lleva a ser humildes, aceptar que nos hemos equivocado. Este es un año, un momento maravilloso en el calendario, nos da una nueva oportunidad y es echarle una mirada a nuestras relaciones, ir y decir, buscar, voy a pedir perdón. Por último, una cuarta resolución. Comprométete a abandonar el pecado que te esclaviza. Ustedes saben que cuando se declaró la libertad de esclavos en el siglo XIX, sucedió algo extraño, no solamente en la Argentina, sino en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Algunos esclavos no quisieron ser libres, quisieron seguir siendo esclavos y se quedaron en la casa de sus amos. Y el Nuevo Testamento dice que es así como algunos cristianos eligen vivir. Aunque son libres espiritualmente porque el Señor les ha perdonado los pecados, sin embargo, eligen seguir viviendo bajo el dominio del viejo amo. Por eso en Romanos 6:12 dice el texto, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Este es un tremendo desafío que puede hacer que el año que iniciamos sea un año, pero totalmente diferente, de victoria en la vida de cada uno de nosotros y en la vida, por supuesto, de la iglesia. Lo que dice el texto aquí es que el Dios te está diciendo que abandones los pecados que te dominan. Si algunos leen este tipo de literatura de vida cristiana, algunos autores le han dado a este tipo de pecado justamente el nombre de pecados dominantes. Es ese pecado que los cristianos siguen teniendo, aunque tienen la nueva vida, son del Señor, pero que no pueden dejar. Lo cierto es que la mayoría de los que se entregan al Señor dejan un montón de pecados, pero por alguna razón alguno de esos pecados se queda, es dominante. Leí de una revista de un autor cristiano que escribía un artículo, por supuesto lo hizo de manera anónima, contando de que su pecado dominante era la pornografía. Estoy hablando de un autor de artículos cristianos. No era algo de cada minuto, pero era algo que le venía de vuelta a vuelta, que él terminaba cayendo en la tentación y por supuesto terminaba sumergido en la culpa. Quizás sea así como viviste el año que pasó, con algún pecado dominante manejando tu vida, dominando tu vida, siendo el amo de tu vida. Lo cierto es que muchas veces los cristianos se acostumbran a vivir con esa realidad. Bueno, es así, me tocó. Otros hacen cosas peores, nadie lo sabe, no molesto a nadie. Y aprendieron a vivir con ese lastre. Lo que hace eso es paralizar tu vida espiritual. Y vos arrancás con entusiasmo alguna cosa para hacer, pero sentís como que hay algo que te tira para abajo. ¿Qué pasa? Es ese pecado escondido, dominante. Por ejemplo, tienes un temperamento que explota constantemente. Tenés una manera de hablar que lastima el sentimiento de otros. Tenés una actitud crítica malsana. Tenés algún pecado sexual en tu vida. Leía los otros días un artículo que escribió un psicólogo que suele venir al programa a hablar sobre el tema de la sexología. Escribió un artículo en donde hablaba del pecado de la masturbación en hombres casados. En la cabeza. ¿Y qué de la pornografía, no? De que mencioné antes. ¿Qué es lo que dice el Señor? Deja de rendirte. Deja de bajar los brazos y no luchar. Deja de aceptar eso como algo inamovible, inmodificable. Dios quiere que dejes de obedecer al viejo amo. Y quiero enfatizar esta verdad. Jesús, al morir en la cruz, venció a la muerte y al pecado. Y luego nos da al Espíritu Santo para resistir el pecado y todo lo que el pecado significa en nuestra vida. No lo vas a poder hacer en tus fuerzas, porque ya lo intentaste y no funcionó, pero sí lo podés intentar hasta que lo venzas en el poder del Espíritu Santo y dejar de ser derrotado por el viejo amo. ¿Qué año será si este año comenzás a vivir sin ese pecado dominante? Dios te dice que ya no tenés que ser esclavo, que podés vivir una vida de libertad. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Pedirle perdón al Señor. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo soy. Quiero que el Espíritu Santo me dé fuerza para dejar de hacer este pecado. Cuando llegué a este momento, esta mañana, en la reunión, el hermano Enrique, que es el dueño del almacén que está acá enfrente, me dice: pastor, ¿puedo decir algo? Bueno, pasó, dice, bueno. Dice, yo, dice, me convertí. Pero no podía dejar el cigarrillo. Dos atados. Tres atados por día. Me despertaba fumando, me acostaba fumando. Y yo me di cuenta que estaba mal. Y un día subí a la terraza y hice esta simple oración: Señor, sácame esto que está mal. ¿Saben qué contó? Bajó de la terraza y nunca más sintió necesidad de fumar. Ahora, déjame decirte, No es para todos lo mismo, ¿eh? He conocido cristianos, amigos míos, que lucharon con el tema del cigarrillo, o hubo otros temas, y les llevó tiempo. Lo que te estoy queriendo decir es que no arranques este año diciendo esto va a ser así toda la vida, no, tenés que arrancar este año diciendo quiero, me comprometo a abandonar en el poder del Espíritu Santo este pecado dominante. Así que este es el mensaje. Estos son estos cuatro desafíos para este año, para hacer de este año un año diferente. Un año en donde te, aceptando la palabra de Dios, estás dispuesto a hacer esta, por lo menos estas cuatro cosas. Olvidar tus fracasos, abandonar tus rencores, a comprometerte a sanar tus relaciones quebradas y abandonar con el poder del Espíritu Santo tus pecados dominantes. Este es el secreto para un año de victoria. Entrar en este nuevo año sin la mochila de estas cuatro cargas pesadas. No vamos a hacer un show de cuántos van a venir llorando. No, no. Ahora anda a tu casa. Te tomás un tiempo y lo repasás. Y dice, pastor, qué bueno sería tenerlo. ¿En cosa de cuántas horas, Daniel? ¿En cuánto tiempo está el sermón este otra vez en la pantalla? Ahora mismo. Llegás a tu casa y ya está. Este pastor, no soy masoquista. Escucharlo a usted dos veces en el mismo día es masoquismo puro. Puede ser. Mañana. No. En el momento que puedas, ponete, toma nota. Míralo. Y el Espíritu Santo que te empezó a hablar ahora te va a seguir hablando. Y te va a dar el camino, la salida, la oportunidad, la manera para que puedas comprometerte y vencer. Para eso está la iglesia. Si te metes en una lucha de esta, no lo hagas solo. Busca un hermano de confianza tuya, decirme a vos, escuché este sermón, estoy con este problema, tengo que arreglar esta relación, dame una mano, ayúdame, acompáñame, decime qué tengo que decir, dame ánimo, no me dejes solo. Esa es la iglesia. Y el Señor va a hacer de este año un año en que seamos dignos de que el salón esté bien decorado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Padre, al iniciar este año, reconocemos nuestras debilidades, fracasos, pecados, rencores. Y lo que queremos decirte es que no queremos seguir igual. Queremos iniciar este año de una manera que haga de este 2020 un año diferente, un año de bendición, de felicidad, de prosperidad, de alegría, de paz. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que a través de tu palabra, que es como espada de doble filo, vaya mostrándonos qué es lo que está mal, para que en el transcurso de estos próximos días iniciemos la etapa de sacarnos este lastre, estas mochilas que nos aplastan en el piso y poder liberarnos para vivir un año de victoria. Como iglesia, Señor, necesitamos que limpies nuestra congregación de todo esto. Y la manera es que, como lo vas a hacer, es limpiándonos a cada uno de nosotros. Hacelo, Señor, Te lo pedimos de corazón. La iglesia te lo pide. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. La iglesia dice, amén. Un viejo coro. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Ahora hagámoslo como una oración. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Sí, Señor, para transformar nuestra vida. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. No sé, cuando te levantás a la mañana, ¿qué cantás? Pero empecé este año, cada día, te despertás. Y antes de decir alguna tontería, lanzada, idiotez, antes de empezar a trastabillar con la lengua, decirle al Señor, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Que el Señor te bendiga en este año. Hasta el domingo que viene.